Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a meditar los versículos 13 hasta el 20, que dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, el domingo estábamos meditando lo que no hay en este mundo. Y nuestro tema hoy es una descripción divina del hombre. Una descripción divina del hombre. Dios es quien determina lo que es verdad y determina lo que es la realidad. Y en estos versículos el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está haciendo una descripción divina del hombre. Podemos decir que va a describir lo que hay. Ya habló de lo que no hay y va a describir lo que hay. Y es la descripción más verdadera y más correcta. Es probable que quizá muchas personas puedan no estar de acuerdo con lo que está escrito aquí. No obstante, recordemos que el hombre no se conoce, no nos conocemos. Dice el escritor bíblico, el profeta Jeremías, dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Dice: ¿quién lo conocerá? Y la respuesta no es que el hombre se conoce, sino la respuesta es: Dios es quien conoce el corazón. Cuando recordamos el Salmo 139, es una verdad que David había aprendido, que en realidad él tampoco se conocía. Él le dice al Señor: tú me has examinado y me has conocido. Y después termina diciéndole: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y hoy día se hacen bastantes esfuerzos de querer mostrarnos una descripción distinta de quiénes somos. Es común de pronto encontrar noticias de personas que encuentran mucho dinero y de pronto pues es un taxista o X persona que encuentra mucho dinero y de pronto se hacen publicaciones en redes sociales porque devolvió el dinero. Y no está mal que se haga. Lo que está mal es la publicidad que se hace al asunto y la frase que casi siempre acompaña: todavía podemos confiar en el ser humano. Todavía podemos confiar en el ser humano. Hay algunas otras frases que se dicen: somos más los buenos que los malos. Y la verdad es que la descripción mejor y a la que tenemos que prestar atención es a cómo Dios describe al ser humano. Es interesante que el apóstol Pablo no es precisamente original en sus ideas. Es que el apóstol Pablo no pretende ser original. Su mente ha sido formada por la obra del Evangelio, por la gracia, por la inspiración del Espíritu Santo. Y él ya ha llegado a comprender la mente de Dios, y Dios lo está guiando para dar una descripción que, pues, en otro momento y en otro tiempo ha guiado a otros de sus siervos para escribir. Y es interesante que lo que Pablo hace, desde lo que nosotros estuvimos meditando el domingo de lo que no hay, y ahora mirando esta descripción, se está describiendo al ser humano en todos sus órganos. Y es interesante que eso lo hace el profeta Isaías. En Isaías capítulo 1, versículo 6, el profeta Isaías hace lo que Pablo va a hacer, citando no solo a Isaías, sino citando los Salmos. Dice, ¿por qué? Desde el versículo 5 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y lo que está presentando aquí Isaías es algo que no es nuevo para la audiencia del apóstol Pablo, en especial la audiencia judía. Recuerde que en el capítulo 1 él habló a la audiencia gentil, a aquellos miembros de la iglesia en Roma que no tenían un contexto precisamente judío. Y ahora él está hablando a los judíos. Y ellos tenían conocimiento de la descripción que Dios hace acerca del hombre. Nosotros podemos recordar varios lugares de la Escritura donde dice, por ejemplo, desde el Génesis, que toda inclinación de los pensamientos, todo designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Ahora, lo que Pablo va a comenzar a hacer es, primero va a describir lo que son, pues él va a describir estaba diciendo hace un momento que desde la parte que meditamos donde dice lo que no hay, ahí dice él, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y no obstante que ahí él menciona, no hay quien entienda, y ahí está hablando de la cabeza. Está hablando de la cabeza, y en esta sección cuando él empieza a describir, y va a describir, ha hablado en los aspectos generales del pecado, y ahora va a hablar en los aspectos prácticos de cómo se consuma el pecado y cómo el pecado ejerce dominio sobre todo nuestro cuerpo. Y va a empezar con los órganos del habla. Los órganos del habla. Es interesante que nuestro hablar manifiesta mucho acerca de la realidad interna de nuestro corazón. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y uno de los lugares más evidentes en los cuales se muestra lo que hay en nuestro interior es justamente a través de nuestro hablar. Y el apóstol va a empezar a describir los órganos del habla. Y empieza con la garganta. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Yo estaba diciendo que no son conceptos originales que el apóstol Pablo se le ocurrieron. Tampoco es una revelación nueva que el Espíritu Santo está dando precisamente al apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver que él está citando Salmos. Sepulcro abierto es su garganta. Y es la descripción del hombre caído en Adán, toda la raza humana. Específicamente aquí está hablando, bueno, esto es real en los gentiles, pero esto es real en los judíos. Su garganta es un sepulcro abierto. Una de las cosas más grotescas, más terribles, más desagradables que puede haber es pues el que un sepulcro esté abierto y esté expuesta la carne humana en estado de corrupción, de descomposición. Recuerde que el Señor Jesús dijo que abrieran el sepulcro de Lázaro, y su hermana le dijo, maestro, lleve ya porque es de 4 días, o sea, tiene 4 días y pues no va a ser nada agradable abrir el sepulcro. Y la idea es una idea sumamente desagradable. Sepulcro abierto es su garganta. Y este concepto viene del Salmo 5:9. Y es interesante que, bueno, el Salmo 5:9 es interesante ubicar cómo el Salmo empieza. Aquí está hablando una persona que era de un contexto judío, que conocía la ley, y una persona que tenía claridad de por qué él podía acercarse a Dios, y empieza diciendo, escucha, oh Jehová, mis palabras, versículo 1, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, sus entrañas son maldad. Y él, el que está escribiendo esto, tiene entendimiento y conocimiento de la ley, y no obstante que él muestra a aquellos que son sus enemigos. Y recuerde que por sobre todas las cosas, esos salmos de David están hablando realmente del Señor Jesucristo. Y no obstante, hay verdades aplicables a la vida de David y hay verdades aplicables a una realidad futura. Una de las realidades es, en cuanto a David, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. adoraré hacia tu santo templo en tu temor, por la abundancia de tu misericordia. O sea, él no se parece a ese que entró y estaba adorándose a sí mismo, a ese que estaba confiando, aunque tenía una garganta, como dice la Biblia, sepulcro abierto, que esa persona es del mismo grupo de gentes a los cuales el Señor les dijo que eran sepulcros blanqueados, que estaban bonitos por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos y de cosas desagradables. Ahora, después de la garganta, describe la lengua, y la descripción de la lengua es engañosa, y no puede ser de otra manera porque el corazón es engañoso y perverso, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pues no puede ser de otra manera. La lengua es engañosa, y dice, está citando nuevamente el versículo 9, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Si no hay sinceridad, ¿qué es lo que hay? Pues engaño. Es lengua engañosa. El interior, después se describe el interior de la boca, y ahí está citando el apóstol Pablo, dice, sepulcro abierto es su garganta, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. Y el Salmo 10, versículo 7, dice, llena está su boca de maldición, de engaño y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Santiago también habla acerca de la boca, y él dice que en realidad es un miembro pequeño, pero que enciende un gran fuego, es llena de veneno mortal, y en realidad las figuras son bastante elocuentes. Nosotros tememos ser picados por una serpiente, y creo que las serpientes más terribles, hay una que le dicen Wolpocho, que si esa serpiente te muerde, pues es casi seguro que te mueres. Ahora, lo que está usando como figuras de lenguaje es cuán terrible es nuestra boca, y nuestra boca es terrible porque nuestro corazón es un corazón también terrible. Nuestro hablar, dice el Señor, que vamos a ser juzgados por las palabras de nuestra boca, y que de la abundancia del corazón es que habla la boca, y que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y eso es un cuadro verdaderamente terrible. No siempre todas las personas que caminan, uno pudiera pensar que están mostrando todo esto que está diciendo, y eso no nos pone precisamente bien. ¿Por qué no es que no todas las personas al mismo tiempo estamos mostrando todo lo que somos capaces? Bueno, no está siendo así porque Dios tiene un propósito que cumplir, y Dios tiene muchas maneras en las cuales Él refrena toda la maldad que somos capaces de mostrar. Después de hablar de los órganos del habla, el apóstol Pablo va a describir los pies, y dice que los pies se apresuran a derramar sangre. Dice, sus pies se apresuran a derramar sangre. Una de las cosas que ha caracterizado a la humanidad es Adán y Eva pecaron. Y lo primero que Adán hizo fue, pues no precisamente proteger a su esposa, sino ponerse enfrente y señalarla como culpable. Pero inmediatamente después, bueno, nacen sus hijos, y no pasó mucho tiempo para que Caín matara a su hermano Abel. Y después la tierra fue llena de maldad. Y algo que ha caracterizado, si usted lee la escritura o usted lee la historia de la humanidad, pues algo que ha caracterizado a la humanidad es derramar sangre, y el siglo XX está lleno de derramamiento de sangre, y no ha parado de derramarse sangre todos los días. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. es interesante que cada vez el ser humano muestra más desesperación o más rapidez para derramar sangre. Antes las guerras eran a pie, después fueron con caballos y en trincheras donde tardaban mucho tiempo peleando, hasta que se inventaron los tanques de guerra y cada vez es más rápido derramar sangre. Sus pies se apresuran a derramar sangre, sus caminos, y siempre es pues con relación a los pies, tanto en el sentido físico como en el sentido espiritual. Sus caminos son destructivos, dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Sus caminos son destructivos. Y es interesante que pues todos somos conscientes de cuántas veces hemos destruido a relaciones, hemos destruido a personas. Después dice, siempre con relación a los pies, dice: no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Una de las cosas que tanto anhela la humanidad, y se hacen esfuerzos, y tristemente esfuerzos, bajo el engaño de aquel que es asesino, bajo el engaño de aquel que es mentiroso, y es esfuerzos de paz. Casi siempre ha estado a la orden del día el hecho de que hay reuniones a nivel internacional, y esas reuniones son para firmar tratados de paz. Y yo no recuerdo un año en que no haya habido alguna reunión para algún tratado de paz. Yo creo que pudiéramos revisar los periódicos y ver cuántos tratados de paz se han firmado, por ejemplo, en Medio Oriente, entre Israel y los países árabes o los palestinos. Y la verdad es que a día de hoy hay un montón de papeles firmados, pero paz, no hay paz. Y no conocieron camino de paz. Y no conocieron camino de paz porque no tienen conocimiento de Dios, porque no conocen a Dios en Cristo Jesús. Y por último, el apóstol Pablo va a mencionar el corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien entienda, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay quien busque a Dios. Y el temor del Señor es la actitud de un temor reverente. El temor a Dios es sabiduría. Y una de las cosas que escasea hoy terriblemente es, al no conocer a Dios, no hay temor de Dios. La gente actúa. Algo que nos detiene al pecar es el, cuando hablamos del temor de Dios, no estamos hablando de terror, sino estamos hablando de una actitud reverente de respeto, sabiendo que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, que Dios no solo aborrece el pecado, sino como dice el Salmo 5 que leímos, dice, describiendo al Señor, dice versículo 5 del capítulo del Salmo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El tener un conocimiento de quién es Dios, el poder saber que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, que todas las cosas están desnudas a sus ojos, el poder saber que nuestras fuerzas son infinitamente inferiores a las de Dios, el saber que es necio estar en guerra con Dios, el saber que Dios nos creó para mostrar su carácter, para actuar siempre en conformidad con su carácter, y cuando hacemos lo contrario es por la falta del temor de Dios. Y estamos viviendo en una humanidad que vive sin temor de Dios porque no hay conocimiento de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios ha querido revelarse a nosotros en el Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo está citando el Salmo 36, versículo 1. Salmo 36, versículo 1. Dice, la iniquidad del impío, me dice el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dice, de su iniquidad. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Y dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Y se vive una locura cuando no hay temor de Dios. Es, en realidad, el pecado es una locura. El pecado es un sinsentido, porque el pecado es primeramente contra Dios. Y cuando recordamos que el pecado es primeramente contra Dios, pues sencillamente no tiene sentido pensar que ocultamos el pecado, porque es imposible ocultarlo. Recuerde cuando Dios en su misericordia manda a Natán a confrontar a David, él vuelve en sí, él había dejado de ser cuerdo. El pecado es una locura, porque Dios todo lo ve, todo está delante de sus ojos. Pero si hay algo que describe al hombre es vivir sin temor de Dios. No hay temor de Dios. Y por eso vivimos en un mundo, en el caso de nuestro país, uno de los países que ocupa un lugar importante en corrupción. Y bueno, no es privativo de nuestro país. El mundo, los países están llenos de corrupción. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante del hombre, delante de sus ojos. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sus ojos viven mirando lo temporal y haciendo lo que quiera hacer, intentando ocultarlo. Es interesante que a veces aún gente que tiene conocimiento de la Escritura, decimos cosas a nuestros hijos, hijo, no agarres nada que no te pertenece, porque si te descubren es vergonzoso. Y eso es algo triste de decir, y si no lo descubren, no es vergonzoso. Empezamos a llevar a nuestros hijos a vivir en el temor al hombre en lugar del temor al Señor. No es si te descubren es vergonzoso. Estás descubierto porque todas las cosas están desnudas a los ojos de Dios. En verdad, la mirada que importa es la mirada del Señor. Pero aún allí, como padres, muchas veces reflejamos con esas cosas, pues igual nuestra falta de temor a Dios. Si no hay temor a Dios, pues no podemos transmitir temor a Dios. Y la verdad es que el hombre está descrito de esta manera. Ahora, dentro de esta descripción, el apóstol Pablo hace algo que es bien importante que prestemos atención, y es que en cuarto lugar, después de estar describiendo los órganos del habla, los pies, el corazón, él dice algo acerca de esta descripción. Y esta descripción es especialmente para ti que la tienes. O sea, para nosotros que la tenemos. Porque dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Cuando el apóstol Pablo está usando aquí la palabra ley, no está refiriéndose necesariamente solo a los 10 mandamientos, sino está refiriendo totalmente al antiguo pacto. Recuerde que, por ejemplo, en el Salmo 119 dice la ley de, el Salmo 19 dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y no está hablando solamente de los 10 mandamientos, sino está hablando de la ley. O sea, es una manera de mencionar la Escritura del Antiguo Testamento. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y algo que es interesante es que en el día del apóstol Pablo, como en el día del Señor Jesucristo, y como en este día había la tentación en el corazón de quienes tenían la ley de mirar estas descripciones y decir, así son los gentiles, igualito. Pero Pablo está aclarando y diciendo aquí, esto que está descrito es especialmente para ti que tienes la ley. Dice, porque sabemos que todos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Es interesante que el fariseo que fue a orar y levantando los ojos al cielo y dijo: Señor, yo te doy gracias porque no soy, no se parece nada al salmista que dice: yo por tu misericordia. El salmista se parece más a aquel que estaba diciendo: sé propicio a mí el pecador, que estaba inclinado con vergüenza y su boca pues no diciendo nada que no debería decir. La ley fue dada para que toda boca se cierre. Nunca fue el propósito de Dios el que la ley pudiera ser un instrumento de salvación, sino fue para hacernos conscientes de estar bajo juicio. Fue para hacernos conscientes de nuestra incapacidad de cumplir la ley. En el entendimiento que la ley, al final de cuentas, el último punto que Pablo está hablando en la descripción es temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, eso va a la profundidad de que no es lo que podemos hacer externamente, sino es lo que Dios mira. Recuerde, Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El problema de nuestros hijos no es que les enseñemos a no robar, porque qué tal si los descubren. Están descubiertos. El problema es el asunto de que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y en realidad el propósito al final de la ley es, cuando nosotros pensamos en que el cumplimiento de la ley no es externamente, sino es en el espíritu de la ley, en aquello que ve la motivación más profunda de nuestro corazón, porque Dios está interesado más en lo que somos dentro que en lo que hacemos externamente, entonces lo que tenemos que hacer es estar con nuestra boca cerrada y diciendo: Señor, yo vengo a ti por la multitud de tu misericordia. Es estar inclinados, reconociendo que en verdad así es mi garganta, no es la garganta de los gentiles, es que en realidad así es mi lengua, así es, de venenosa es mi lengua, así es debajo de mis labios, lleno de veneno de áspides, es un veneno, es venenoso, que a veces lo suelto y enciende fuego. Y es cierto, la lengua de mi vecino que yo veo es así, pero el propósito de la ley es no para que yo vea la lengua y la garganta y la boca de mi vecino y sus pies de mi vecino que van presurosos, sino es para que yo vea que también los míos son así y que yo necesito estar callado, porque la ley se me dio para que yo conozca el pecado, para que yo conozca el pecado que está en mí. Nunca fue el propósito que sea salvo por cumplir la ley, porque no soy capaz de cumplir la ley. Dice después: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y el propósito de haber dado, de que se nos haya dado la ley, es que nuestra boca esté cerrada. Y no es que no, el sentido de cerrar la boca ahí no es de no decir nada, porque el publicano decía algo, pero está hablando de hablar con arrogancia, en un contraste de hablar con humildad, en un contraste de venir confiando en la misericordia de Dios y no en lo bueno que yo soy. El propósito de la ley que se nos ha dado es para mostrar que si bien el gentil está bajo el juicio de Dios, pero que yo pueda mirar que también lo estoy, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y también eso es enseñanza desde el antiguo pacto, no es solamente del nuevo pacto. El Salmo 143, versículo 2. Job habla bastante también al respecto, pero el Salmo 143, 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Gálatas 2:16. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta descripción que tenemos, que se hace, es especialmente para nosotros y para recordar: no me puedo justificar porque yo no puedo cumplir la ley. La manera de ser justificado es únicamente por aquel que es justo, aquel que cumplió toda la ley. Y el propósito de la ley es que conozcas el pecado y que mires cómo el pecado domina tu vida, para que puedas gritar: necesito que me salven. Yo no puedo salvarme. Yo necesito un salvador. Ese es el propósito de la ley. Y la descripción es verdaderamente terrible. Y yo decía hace un rato, tal vez tú digas, pero no toda la gente que conocemos es así. Y la verdad es que si vemos detenidamente, todos somos así. Todos hemos hecho mal con nuestra boca. No hace tiempo, incluso hoy hemos hablado de pronto, y no palabras que se conforman al carácter de Dios. Hoy de pronto hemos obrado mal y hemos pecado contra Dios. Ahora, la razón por la que no toda la gente está mostrando todo lo que es capaz de mostrar es porque Dios tiene un propósito que cumplir. Si Dios nos hubiera dejado seguir así como nacimos de Adán, y Él no tuviera ni un propósito más que muramos, como Él dijo, por causa de nuestro pecado, pues hace tiempo que hubiéramos muerto todos y sencillamente ya nos hubiéramos autoextinguido como raza humana. Dios usa diferentes maneras en las cuales Él refrena la maldad que somos capaces. Algunas veces, bueno, Dios, ¿cuánta gente hay que no ha matado? No precisamente porque no ha tenido ganas. Hemos a veces experimentado enojo y sentimos que quisiéramos que alguien se muriera. Y el Señor dice que aún eso es equivale a asesinato. Bueno, mucha gente no hemos matado porque pues no es nada lindo tener que pasar el resto de tu vida en la cárcel. Y hay varias cosas que Dios utiliza, su gracia común, para frenar la maldad, porque Él está cumpliendo un propósito. Y de vez en cuando deja Dios que personas saquen todo lo que son capaces de mostrar, como hemos escuchado de personas en el pasado. Quizá pudiéramos decir Nerón, quizá pudiéramos decir Hitler. Y hermanos, que Dios nos ayude a comprender que esta descripción es la que Dios hace, y que podamos entender que esto es verdad de Dios. A veces nos cuesta pensar que en verdad el ser humano es de esta manera, somos de esta manera, y necesitamos por eso un Salvador, porque lo único que nosotros podemos hacer es, dice Spurgeon en una de sus predicaciones, él comenta y dice de algunas buenas personas, dice que algunas veces elegimos para hacer cosas en la iglesia y decimos buenos, y él dice buenos, y dice buenos para nada, y la verdad es que somos buenos para nada, dice la Biblia, a una se hicieron inútiles, buenos para nada. No hay nada de bondad en nosotros. Bueno es Dios, y fuera de que Dios es bueno, nadie más es bueno. Justo es Dios, nadie más es justo. Y por eso, para ser justificados, nadie se puede justificar delante de Dios, porque nadie es capaz de conformarse al carácter de Dios. Pensamos mal, obramos mal, actuamos mal, interpretamos mal, emitimos juicios mal. Pero el único que siempre hizo la voluntad de su Padre y se conformó al carácter de su Padre es el Señor Jesucristo. Y por la ley, la solución no es vivir en el esfuerzo de guardar la ley. La solución es venir al Señor Jesucristo. Venir diciéndose propicio a mí el pecador. Es venir confiando en la multitud de su misericordia, como dice el Salmo 5. Que quisiera terminar leyendo este versículo que dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa, en tu casa, y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Solo podemos tener temor de Dios por la abundancia de su misericordia. Solo podemos tener temor de Dios cuando nosotros esperamos en su misericordia, en su gracia, cuando nosotros hemos visto que no hay justo ni aun uno, cuando nosotros hemos visto que el justo fue por los injustos. El apóstol Pablo más adelante va a desarrollar, después de haber dejado todo oscuro y todo negro, va a hablar y va a exponer con toda la claridad el hecho de que necesitamos a alguien que nos salve, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y no olvidar: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa. Y eso se parece a una boca cerrada, no se parece al que estaba confiando en todo lo que hacía y diciéndole a Dios lo bueno que él era. Alguien que estaba totalmente engañado, que no estaba con la boca cerrada, cuando la ley que él tenía era para que su boca esté cerrada. Es interesante que él, con la ley, él veía al publicano mal, y él decía: no soy como ese, mi garganta no es como la de ese. Y la verdad es que su garganta era como la de él, lo menospreciaba, estaba totalmente equivocado. Pero gracias a Dios, porque el publicano entró por la multitud de tu misericordia, y él decía: Señor, sé propicio a mí, el pecador. Mi garganta sí es así, mi lengua es así, mis pies son así, pero gracias, porque Cristo Jesús, él tiene una garganta que no es así, él tiene una boca que no es así, él tiene unos pies que no son así, y él ganó justicia para mí. Puedo conocer camino de paz, empezando a tener la paz con Dios, siendo justificado por medio de la fe. Como dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que cada día podamos recordar esta descripción, esta ley que nos describe, es para nosotros. Y no es para que quedemos sin esperanza, es para nosotros, para que cuando estemos lo más desesperados, podamos ver que es en Cristo que tenemos que venir corriendo y decirle: Señor, sálvame. Sálvame porque yo no puedo. Sálvame porque esto me describe. Yo soy así. Y tú aborreces al que hace iniquidad, pero tú eres misericordioso. Y venir confiando en la misericordia y en la obra del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.